this here's a story about the Rock Island Line. The Rock Island Line, she runs down into New Orleans. And just outside of New Orleans, there's a big toll gate. And all the trains, they go through the toll gate while they gotta pay the man some money. But of course, if you've got certain things on board, you're okay, you don't have to pay the man nothing. And just now, we see a train, she's coming down the line. And when she come up near the toll gate, the driver, he shout down to the man. He say, I got pigs, I got horses, I got cows, I got sheep, I got all livestock, I got all livestock, I got all livestock. And the man say, well, you're all right, boy, just get on through, you don't have to pay me nothing. And the train go through. And when he go through the toll gate, the train got up a little bit of steam and a little bit of speed. And when the driver think he's
bienvenidos a la isla.
He shout back down the line to the man. He said, I fooled you, I fooled you. I got pig iron, I got pig iron, I got old pig iron. Now tell you where I'm going, boy. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is the road to ride, yes. The Rock Island Line is a mighty good road. And if you own the ride, you got the ride, like you find to get your ticket at the station on the Rock Island Line. I may be right, may be wrong. You know you're gonna miss me when I'm gone. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road.
Bienvenidos a la isla, bienvenidos de nuevo a esta casa Radio Bronca 104.5. Después de un mes de vacaciones, volvemos en las ondas, volvemos con música. Pero antes de comenzar con la parte musical de este primer programa de la nueva temporada de la isla, me veo prácticamente obligado a hacer una pequeña introducción sobre algunas cosas que han ocurrido, que están ocurriendo y que, bueno, creemos importantes. Hay muchísimas. La guerra es un producto como otro cualquiera, y como tal hay que venderlo. La guerra se vende igual que un coche o un teléfono móvil. Agencias de publicidad y grandes operaciones de marketing se encargan de mentir para conseguir la aceptación de la opinión pública. En 1964, el presidente de los Estados Unidos dijo que dos buques de la Marina habían sido atacados por vietnamitas. Entonces, Estados Unidos invadió Vietnam. Al cabo de un tiempo y muchas víctimas, Robert McNamara reconocía que los dos buques no habían sufrido ataque alguno. En 1990, la agencia de publicidad Hill & Knowlton, que ahora trabaja para MediaPro, recibió ni más ni menos que la suculenta cifra de 10 millones de dólares de una ONG llamada Ciudadanos por Kuwait Libre. Entonces comenzó una campaña publicitaria sin precedentes, afirmando que las tropas iraquíes habían entrado en un hospital y habían quitado a más de 300 bebés de las incubadoras y que los habían dejado morir en el suelo. Todo eso fue contado además con una niña como testigo, una niña de 15 años, ante el Comité de Derechos Humanos de Estados Unidos. todos los medios del planeta publicaron la noticia. Una buena publicidad consigue vender el producto. Y así fue. Los congresistas de Estados Unidos, la ONU y hasta Amnistía Internacional aceptaron la intervención militar en Irak. Luego se comprobó que la historia de los bebés nunca existió. Incluso el ejecutivo de la empresa de publicidad dijo que no podían hacer otra cosa para convencer a los norteamericanos que era necesaria una intervención militar. Eso lo dice en un documental. Para colmo, resulta que nadie se había enterado de que la niña testigo de esa campaña era la hija del embajador kuwaití de Estados Unidos. Al año siguiente, George Bush afirmaba que Irak poseía armas de destrucción masiva, armas letales que no podían estar en sus manos para la propia seguridad del planeta. Después de cientos de miles de muertes civiles en nombre de la seguridad y contra el terrorismo, el propio presidente confesó que no existían dichas armas. Sin embargo, las víctimas no resucitaron. Ahora resulta que el gobierno sirio usa armas químicas contra su propia población. Cuando en Siria no existe una revuelta social, sino es directamente una invasión. Lo que sí que tiene Siria es gas. Las guerras se hacen para robar, pero los que hacen las guerras carecen de honestidad, porque ninguno dice que yo hago la guerra para robar. Comenzamos. Baby, don't stand no cheating, my baby. Oh, yeah, she don't stand no cheating, my baby. Oh, yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my baby. True little baby, my baby. My baby, I know she'd love me, my baby. Oh, yes, I know she'd love me, my baby. Oh, yes, I know she'd love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby. Bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca 104.5 de la frecuencia modulada, con vosotros Lupin al micrófono para a vuestra disposición. Hoy en nuestro primer programa queremos viajar de dos formas, una hacia los primeros programas que hicimos pilotos de este programa y centrados en el blues y los inicios del rock and roll, y hoy concretamente nos vamos desde Mississippi hasta Chicago de la mano del blues. Oh, yeah, she don't stand no fooling, my baby. Oh, yeah, she don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling, my baby. True little baby, my baby. True little baby, she's my baby. True little baby, she's my baby.
I've been
fue desde las calles de del Mississippi, desde los campos de algodón, desde las prisiones como las de Parchman Farm, nacían los hijos de los esclavos a orillas de dicho río Mississippi. Y junto a ellos nacía también la música del diablo, el blues. Esta podría, lo que estamos escuchando de fondo, podríamos llamarle una de las primeras, uno de los primeros registros súper primitivo de esta música. Alan Lomax, buscador de músicas folclóricas en Estados Unidos en los principios del siglo pasado, junto a su hijo, en su paso por el Mississippi, por sus campos de algodón, por sus trabajadores y los esclavos, que habiendo acabado la guerra de secesión y teóricamente habiendo abolido la esclavitud, la realidad era todavía muy distinta. Allí fue, en los campos de algodón y en las prisiones, donde Alan Lomax encontró la fuente de inspiración de los negros esclavos que trabajaban allí. Allí mismo grabó algunas de las primeras grabaciones de su música y también se llevó a muchos presos de los campos para que cantaran, para que le cantaran al mundo entero su música. Cantautores como Albert King, Led Belly o Muddy Waters fueron presos, sacados, o trabajadores, sacados de esos campos. Venga. I'm gonna wear bab and it won't be long. I'm gonna wear and it won't be long. I'm gonna wear and it won't be long. Escuchando Bulldogs Blues con el tema Aka Going Up the Country, un tema que fue versionado por Kenneth Heath este que oímos es la versión original, esas versiones originales que tanto nos gustan en la isla. De esta manera, de la mano de descubridores como Alan Lomax, el blues viajó desde Mississippi hasta Chicago, de los campos de algodón a las calles negras de esa ciudad. El blues es quizá el sonido o el estilo musical con el que con el paso del tiempo se mantiene más fiel a su estilo inicial, ese que ha tenido menos modificaciones. El blues sigue siendo blues. En Chicago, Leonard Chess se encargaría de hacer llegar esa música a la calle, a los jóvenes de las calles, tanto los blancos como los negros. Primero lo hizo abriendo un pequeño tugurio para negros. Leonard Chess era un hombre blanco. En un barrio de negros abrió el tugurio para negros, donde artistas que llegaban de Mississippi se quedaban tirados en las calles pudieran tocar, tuvieran un sitio para tocar esa música en la que él apostó. Leonard era, como decíamos, un blanco en un barrio de negros, y eso hizo que su local acabara en llamas. Por el simple hecho de que no era bienvenido. Entre los que tocó en ese garito estaba un joven llamado Muddy Waters. Y gracias a eso, pues su próximo negocio fue directamente un estudio de grabación. Muddy Waters, Etta James, Bo Diddley, Chuck Berry o Little Walter nos dejaron su música en Chess Records. Vamos a escuchar a Little Walter y su armónica. En fin, luego hablamos de él. No kidding, I'm ready to fight. I've been looking for my baby all night. If I get up in my sight, go the light. I thought I'd treat my baby fair. Now she's getting all in my hair. And if I get her in my sight, boom, boom, out go the light. Walter, ese pequeño yonki negro y alcohólico que tocaba la armónica como los putos dioses negros. Un tipo que revolucionó el instrumento de quizá comparable con, como ya lo he dicho en algún programa, que Charlie Parker lo hizo con el saxo, Hendrix con la guitarra, él lo hizo con la armónica. Antes nadie tocaba la armónica de esta forma. Fue descubierto por Muddy Waters y él empezó a tocar, a ser su armónica, pero luego también quiso hacer sus cosas en solitario. Voy a presentaros ahora a otro de los culpables de este sonido en Chicago, otro que pasó por Chess. Chess, uno de los sellos importantes en ese momento en el que se vivía, en el que el blues y la rhythm and blues y la música negra se gestaban ahí en las calles de esa ciudad. Obviamente negro, un tipo de 1,98 de estatura, más de 130 kilos, hijo de esclavos, un tipo que fue descubierto por Sam Phillips, con quien hizo sus primeras grabaciones en unos estudios que todavía estaban por llamarse Sun Records. Sam Phillips, cuando lo escuchó por primera vez, dijo: sus ojos se iluminaban. Podías ver las venas de su cuello. En la cabeza no había nada más que la canción. Cantaba con su maldita alma. Era Chester Arthur Burnett, quizá más conocido como Howling Wolf, el lobo aullador. Decía que le había robado la voz a los muertos y que cuando cantaba lo hacía para aullar a la luna. Decía al había quien decía que cantaba, le cantaba a la luna, le aullaba a la luna, por eso se le llamaba Howling Wolf, el lobo aullador. Otros comparaban su voz con las máquinas pesadas que trabajaban en los caminos de grava. Él, un tipo en el que personalmente, pues, me gusta, me cae... Me parece que fue un tipo justo y humilde, ¿no? Él tenía su banda, él mandaba en ella. Nadie le tenía que decir a sus muchachos cómo tenían que tocar. Ningún jefe de ningún sello osaba decirle nada a sus muchachos. Los patrones de los instrumentos de sus músicos eran suyos. Un tipo que todo lo que tenía de grande lo tenía de humilde. Defendía a los suyos y a su gente con la misma alma con la que cantaba. Todo lo que tenía era su camioneta destartalada y sus cojones. Y digamos que no era poca cosa. El tema que vamos a escuchar no fue el primero que grabó para Sam Phillips, pero con él el mundo entero descubrió a Howlin' Wolf. Después de este tema se fue a Chess Records, donde tuvo dos décadas de sacar un disco detrás de otro. Esta canción comienza con un ensordecedor zumbido a capela, que en cuanto Sam oyó este sonido y vio que la aguja del búmetro llegaba al otro extremo de la zona roja, entendió que ese hombre hacía algo más que cantar. Luego, la guitarra y la armónica se unen para dar forma a lo que sería el Morning at Midnight. A ver si entra la canción, porque parece que tenemos algún problemilla. Bueno, mientras la busco por otro lado, porque parece ser que no nos lee el disco. La tenemos aquí, Howlin' Wolf. Ahí está. ese señor, señor Howling Wolf, el lobo aullador, es una figura curiosa dentro del blues. Bueno, una gran figura en todos los sentidos, porque el Menda era enorme. Vamos a seguir aquí en Chicago. Bueno, recordad que estamos en la isla, es sábado 31 de agosto. Y este es nuestro primer programa. Empezamos nueva temporada, que tendremos un montón de cosas, tenemos un montón de cosas previstas. Programas con mucho ritmo, con mucha leña. Vendrán grupos de la escena rock and rollera, rockabilly de Barcelona. Y seguiremos con nuestra sección de los intocables, a ver si pronto tenemos otra entrega. Quizá, siguiendo en Chicago y con la evolución del blues, quizá la figura más importante en ese momento, en la centralización del blues en Chicago y en la aparición de ritmos como el rock and roll o el rhythm and blues, fue Willie Dixon, un tipo que es una de las razones por lo que es este programa. Es uno de esos tapados, es uno de esos que estaba en la sombra. Para mí, el mejor contrabajista en cuanto a música negra nos referimos, que ha habido. Dixon fue guitarrista también, cantante, compositor, productor y promotor. Compositor, entre otras canciones, del Hoochie Coochie Men, de Muddy Waters, y entre otras. En concreto, fue el productor musical del sello que estamos nombrando, Chess, un tipo que dedicó su vida entera a la música, pero con pocos trabajos a su nombre como líder. Aunque fuera el compositor, productor, incluso miembro de la banda, pues los discos estaban a nombres de los grupos, etcétera, ¿no? Él estaba detrás de todo, todo sucedía gracias a él. Acariciaba el contrabajo de una manera increíble. Trabajó con artistas como Chuck Berry, Muddy Waters, Little Walter, Led Zeppelin, Bo Diddley, Memphis Slim. Un tipo corpulento, nacido en las tierras del Mississippi también, boxeador y campeón de pesos pesados del Golden Gloves en el 36, llegó a Chicago ni más ni menos que haciendo autostop. Era un tipo con principios. Cumplió 10 meses de condena por negarse a alistarse al servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. Autor, como hemos dicho antes, del famoso Hoochie Coochie Men. Cuando salió de prisión, hizo un grupo, un trío, que se llamaba The Big Three Trio, con el que había sido su profesor de bajo. Hicieron cosas como estas, y escuchad atentos al bajo: Big Three Strom, Big Three Trio. Y thank you. espectacular. Y el contrabajo de Willie Dixon, bueno, un tipo espectacular y culpable de toda la evolución que ha sufrido la música negra desde entonces. Dejamos aparte durante un momento a Willie Dixon, tomar nota, y si buscadlo, si no tenéis nada de él, su trabajo Bassology, tiene algún trabajo propio, muy bueno, ya tirando al jazz, pero tiene de todo. Ya hablamos antes, desde Led Zeppelin hasta, bueno, hasta el jazz. Hablaremos de otro tipo, en Cincinnati, que estuvo en otro sello discográfico. Sus sonidos son los sonidos de la isla. Un tipo que por su sonrisa, su buen humor y su inagotable puro en la boca, lo recuerdan quienes lo conocieron y lo disfrutaron. De niño, unos hombres encapuchados con cucuruchos blancos en la cabeza quemaron su casa con sus padres dentro. El Ku Klux Klan gozaba de impunidad ante la ley. No sabemos en qué día nació, pero digamos que la cosa va desde el 10 al 23 de julio y entre 1908 y 1910. De mayor, se ganó el pan a ritmo de puñetazos en combates clandestinos, bajo los humeantes sótanos de los tugurios para negros. Cuando no peleaba, solía darle golpes a las teclas de su piano. Finalmente, optó por dedicarse a esto último. Se lo agradecemos. Y en un antiguo almacén de hielo en el que Sid Nathan convertiría en King Records, Champion Jack Dupree grabaría los discos que ahora calientan las orejas a ritmo de rhythm and blues y blues. We'll be right back. Champion, le apodaban Champion Jack Dupree, un tipo que nos encanta aquí en la isla, que por cierto cuando se cargaron, mataron a sus padres, quemaron su casa con ellos dentro, estuvo en un orfanato para negros, en el que curiosamente uno de sus compañeros, un tal Luis, acabaría seduciendo al mundo entero con su trompeta. Sí, estuvieron en el mismo orfanato que Louis Armstrong. Nada, como anécdota. Y como decíamos, el blues comenzaba a gestarse clarísimamente lo que sería su hijo predilecto, el rock and roll. Leonard Chess en Chicago, Art Rupp en Los Ángeles a través de Specialty, Sam Phillips en Memphis, el Turco en Nueva York con Atlantic, bueno, en fin, etcétera. Entre muchos otros, se encargarían de que esa música del diablo llegara a la gente de la calle, tanto a los blancos como a los negros. Eso se convirtió en un boom imparable, bueno, imparable durante la década de los 50. Luego ya se encargaron las autoridades de crear el Teen Idol, como los Beach Boys y tal, chicos rubios y... que sí, que era, que podían escuchar los adolescentes y no a esos negros o blancos cantando como negros, etcétera. Los hijos pequeños del blues iban a crear una auténtica revolución en Estados Unidos. Y el mundo entero con el rock and roll. Con el rock and roll la música comenzó a llegar a todas las calles y a hacer accesible a los jóvenes. El rock and roll fue un... O sea, hasta ese momento la música o formaba parte de unos guetos o de la clase alta, según cual fuera. Y desde el rock and roll la música es accesible a la juventud y a la gente de la calle. Fue el estilo que unió definitivamente a blancos y a negros. Y buena culpa de ello... La tuvo este hombre. Chuck Berry. Beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Cruising and playing the radio. With no particular place to go. Riding along in my automobile. I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear, cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Particular place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was cold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose. Still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go. We'll be right back. Chuck Berry con el No Particular Place to Go, entre muchos otros éxitos que tuvo este tipo, que una gran mayoría, si os fijáis, fueron calcados por los Beach Boys en clave surfera. Era el momento de cargarse a todas estas grandes figuras del rock and roll, así fue. Y el problema es que con Chuck Berry, pues era un tipo que no consumía drogas, que no bebía, que entonces no tenían por dónde cazarlo. Solo tenía un vicio, era el sexo. Y así fue como lo cazaron y lo acusaron de estar con menores y de manipular a las jóvenes americanas blancas. Y fue metido en prisión y quitado de en medio a finales de los 50, principios de los 60, no recuerdo ahora. Me acabo de dar cuenta que además se me ha dejado a un tipo importante. Este tipo es Bo Diddley, ese gran tapado entre los rockeros, ese negro que solo se movía como se movía Bo Diddley, y que fue, queramos o no, uno de los precursores de los de ese impasse del blues al rock and roll, del rhythm and blues, ¿no? Hemos escuchado al empezar el programa el tema de My Babe de Little Walter. Ahora vamos a escuchar una versión de Bo Diddley. También la versionó Elvis. Elvis versionó todas estas canciones, toda su cultura, era una cultura negra del blues y del gospel. Vamos a escuchar el Mad Babe de Bo Diddley. Y bueno, nos quedan poquitos minutos ya, nos quedan poco más de 10 minutos. Y ahora veremos. Mad Babe.
Creeping, my baby, cool little baby, my baby. My baby, don't stand no gambling, my baby. Well, Lord, you don't stand no gambling, my baby. Well, Lord, you don't stand no gambling. Oh, they creeping in midnight around me, my baby, cool little baby, my baby. She's hot like a oven, my baby. True little baby, my baby.
Fantástico Bo Diddley con esta versión del My Babe de Little Walter. Bueno, recordar que estamos a sábado, 31 de agosto, que empieza la temporada de la isla, y que, bueno, tenemos un blog que es laislarbronca.wordpress.com, la web de la radio en radiobronca.info. También podéis escuchar los podcasts de aquí, de otros programas, etcétera. Informaros que a la isla hemos sacado unas camisetas de la isla, en las que obviamente pues el dinero pues lo aplicaremos para daros más por el culo a través de los micrófonos. En el blog están las camisetas, está todo en la página web también, y todas las actividades que iremos haciendo. Tenemos programas preparados, esperamos que en el siguiente programa, de aquí a dos sábados, este solo era para arrancar motores, tenemos preparados programas muy, muy potentes. No sabemos si en el próximo vendrán aún los The Quasars, nuestros colegas, a presentar ya por fin el nuevo disco que acaban de lanzar. Hablaremos de toda la movida rockabilly que se está gestando en Barcelona. Puede ser que también venga, que tiene que venir, nuestro amigo Jordi Rocol a hacer los intocables del rockabilly, que están, bueno, que se está cociendo ahí un programón, que bueno, lo estoy deseando. Y bueno, vamos a poner un par de temas antes de despedirme, o sea, os pongo un tema, me despido y nos oímos en la próxima. Vamos otra vez, nos vamos para atrás, escuchamos un blues de Jimmy Reed, se llama Hush Hush, y ahora nos bajamos un poco las pulsaciones.
Hush, hush, baby, don't believe a word. Hush, hush, honey, don't believe a word. Well, you don't know nothing but believe everything you heard. Hush, hush.
Y como moraleja del programa, desde estos sonidos del blues, la cosa pues evolucionó. Y como nos da tiempo todavía, se convirtió en ritmos como este.
You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more.
Una pedazo de cacho de trozo de mujer negra, independiente, soltera, ella y su banda iban juntas siempre. Supongo que son razones suficientes como para no triunfar ese momento.
You just go hound dog with Snoopy round my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. Oh, play the thing more. Oh, listen to them old hound dog. We'll be right back.
espectacular Big Mama Thornton. Y ahora sí que me despido de vosotros. Nos oímos de aquí 2 semanas. Si queréis estar atentos, pues bueno, colgaremos el podcast en el blog. Recuerdo la isla rbronca.wordpress.com. En la web de la radio, radiobronca.info. Y ahora sí, bueno, un beso a todos, otro especial para el norte, para Asturias, que sé que nos escuchan por ahí arriba. Y me despido con la ruta de 66, versión de Chuck Berry.
Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks ooh, so pretty, you see. Amarillo, a Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip and take that California trip? Get your kicks on Route 66. A Joplin, Missouri, Oklahoma City looks ooh, so pretty, you see. A Amarillo, a Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this kind of tip? Take that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. And I'll meet you on Route 62. Get your kicks.